Padre, te adoramos. Damos la gloria de vida a tu nombre. Hemos cantado que tú eres un Dios glorioso y que reinas, bendito Dios. Y que tu reino es tan diferente como los hebreos esperaban, inclusive los discípulos esperaban. Esperaban un reino como presenta Hollywood con espada. Y ese reino seguramente va a venir cuando tú retornes. Pero tu reino está ahora, tú estás gobernando, Señor, en cada corazón que abre su vida y se arrepiente y te busca. Dice Cristo que el reino está dentro de vosotros y que no llegará con señales. En cada área donde hay una persona que abre su corazón, ahí está el reino. Por lo tanto, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos moliendo y uno será dejado, el otro será dejado. Estarán dos en el cultivo, uno será tomado, el otro será dejado. Ese es el reino. Y otra característica del reino es el sufrimiento. Es un tiempo donde tú purificas el corazón con sufrimiento. Allí se evidencia quién es tu hijo, bendito Dios. Cuando viene la persecución, viene la tristeza, vienen las desilusiones, el que persevera, el que vence hasta el fin, ese realmente ha recibido la evidencia de la regeneración. En ese realmente está el reino de Dios. Así que el reino de Dios ahora es en el corazón, es interno, y el reino se evidencia a través de perseverar y buscarte a pesar de las dificultades, bendito Dios. Gracias, tú eres un Dios glorioso y estás reinando, bendito Padre. Y tú nos has escogido para tu camino, para tu llamado, bendito Dios. Y por eso nos humillamos en este día, Señor, adorándote, bendiciéndote, exaltándote y glorificando tu nombre. Gracias por la oportunidad que me das de estar de regreso en esta congregación y predicar tu santa palabra. La bendigo, Señor, tu palabra, a todo aquel que tiene hambre de ti y quiere recibir tu reino, Señor. Amén. El tema que hoy Dios me ha dado se llama el Evangelio de Cristo. Y estamos comprendiendo qué es el mensaje del Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio de Jesucristo, hermanos míos? Mayormente cuando hablamos las personas acerca del Evangelio de Cristo, las personas inmediatamente responden, sí, yo sé qué es el Evangelio. Sobre todo si tiene un trasfondo evangélico. Sí, yo sé qué es el Evangelio. Te responderían, yo sé que el Evangelio es que Cristo murió por mí. Aún las películas nos han mostrado estas cosas. ¿Pero qué exactamente es el Evangelio? Si sabemos qué es el Evangelio, ¿por qué no se refleja en nuestra vida? Donde la Escritura dice que el Evangelio es poder y sabiduría de Dios. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está esa sabiduría? Si el Evangelio es poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué no vemos nuestras vidas transformadas? Y aunque vengan dificultades, aún seguimos siendo vencedores. ¿Por qué amamos al mundo y nos parecemos más al mundo? Y nuestro corazón se desvela porque no comprendemos el Evangelio ni hemos recibido el poder transformador del Evangelio. Amén, amados. Pero el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio es el mayor mensaje de Dios. Es lo que mejor demuestra la naturaleza de Dios. Es el mensaje más profundo que existe en toda la tierra y en el cielo. De este mensaje depende toda nuestra vida. Imagínense toda nuestra eternidad en el infierno, allí donde tú vas a ir. Allí vas a tener tiempo para todas tus cosas. Tu vida depende de ese mensaje. No tan solo tu vida futura en el infierno o en el cielo, sino tu vida presente en esta vida. Tu tiempo presente depende de este mensaje. Si es que Dios tiene misericordia a despertarte para perdón. Dios ha hecho galaxias, Dios hizo constelaciones, grandes maravillas. Dios ha hecho cosas increíbles, hermosamente bellas. Recién venimos de Alabama y quedamos asombrados de las cosas que Dios ha hecho. Tú vas en el avión y contemplas por la ventana del avión la creación de Dios y uno se queda asombrado. lo que Dios está haciendo en tierras musulmanas. Es increíble cómo hay un pueblo cristiano en el pueblo musulmán, verdaderamente cristiano, que dejarían o nos dejan en vergüenza acá en América, comparando ese cristianismo de Israel y el cristianismo de las tierras musulmanes, comparado con tu vida, te dejan en vergüenza. Dios ha hecho cosas increíbles, pero quiero decirle, hermanos míos, lo más grande que Dios ha hecho es el mensaje del Evangelio. Dice la Escritura en 1 de Pedro, cosas que los ángeles querían mirar, querían contemplar. Se quedaron asombrados porque los ángeles fueron testigos de la creación. Cuando el Padre hizo la tierra, los mares, los árboles, los animales, las aguas, los ángeles quedaban asombrados, contemplando tan grande manifestación de Dios. Pero cuando el Padre toma un pecador en tiniebla que odia a Dios, porque la esencia del pecado es que odiamos a Dios e ignoramos a Dios. Esa es la esencia del pecado. Cuando los ángeles contemplaron que Dios tomó a una persona que odia a Dios y que es enemiga de Dios y lo transforma, dice, wow, esto sí es creación. Así que el mensaje del Evangelio es la obra más grande que Dios pudo hacer. Nada manifiesta el carácter de Dios como el mensaje del Evangelio. Y yo creo que debería ser nuestra meta aprenderlo. Debería ser nuestra meta estudiarlo. Debería ser la oración más grande para nosotros. Enséñame el mensaje de la cruz. Abre mis ojos a aquello que los ángeles querían contemplar. La evidencia que tú estás en el poder del pecado es que tú ignoras el mensaje del Evangelio. La evidencia que Satanás y las tinieblas y la soberbia te tiene es que tú no has experimentado el poder de la cruz. Amén, amados míos. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Pablo nos dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, Pablo nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que Pablo nos enseña en este versículo de Romanos 3:23 dos cosas. Primero, que todos pecaron. Y segundo, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a revisar esas dos declaraciones de un apóstol. Que alguien te escriba en una tarjeta, hola, estoy desde aquí en Alabama. ¿Sabes qué? Tú eres un pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Bye, te he extrañado. Eso es exactamente lo que Pablo me ha escrito. Dos cosas. Que todos hemos pecado. Y segundo, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a contemplar la primera. Primero, que hemos pecado contra Dios. Pecar contra Dios es algo muy terrible. ¿Qué es pecar? Y es más, ¿qué es pecar contra Dios? Permítame explicarle esto un poco más. La semana anterior que me tocó exponer, expandí esto bastante. Sin embargo, es bueno repetirlo. Cuando un niño peca o ofende a su hermanito, es una ofensa, ¿cierto? Yo recuerdo que era un angelito, cuando era niño, era bien bueno yo. Y mi hermano me molestaba. Yo era muy bueno. El malo era mi hermano. Y él era el que me molestaba a mí. Así que una ofensa de mi hermano contra mí era grave. Pero una ofensa mía contra mi padre, yo creo que era más grave. Amén, amados míos. Una ofensa contra una esposa es grave, hermanos santos. Si uno le dice a un vecino, yo te voy a matar, yo creo que tú tienes problemas. Pero si le dice al compadre, compadre, yo te voy a matar, como que eso cambia, ¿no? ¿Qué es pecar contra Dios? Ah, pero si yo voy al presidente de la nación y le digo, yo te voy a matar. Yo le digo que en unos minutos está el FBI, CIA y todas las más agencias y tú estás en problema. Tal parece que la ofensa se mide de acuerdo a la persona en que se cometió la ofensa. La ofensa es grave por la posición, la dignidad, la autoridad que la persona representa. Según la posición, dignidad y autoridad de la persona, la ofensa se mide. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Ahora, si Dios es todo supremo, grande e infinito, mi ofensa es entonces gravemente infinita, seriamente infinita, y mi problema es infinito debido a la posición de Dios. Nosotros no comprendemos esto, al menos que Dios por un regalo nos abra el entendimiento. Yo le puedo estar explicando esto con muchas ilustraciones y al menos que Dios te dé el regalo de ver esto, no lo puedes ver. Así como Lázaro no podía salir de la tumba por sí mismo, al menos que Dios hablara, tenía que Jesucristo hablar, Lázaro, ven fuera. Y al menos que Jesucristo te abra el entendimiento y te hable, jamás podrás ver tu pecado. Tu conciencia no está tan gravemente atormentada, pero cuando Dios te muestra tu pecado, tú quedarías postrado. Cuando Pedro me dice, tú eres pecador, tú no puedes estar. Amén, amados míos. Si el médico, tú vas al médico y alguien te dice, el doctor te dice, ¿sabes que tú tienes cáncer y te quedan 3 semanas? ¿Cómo tú lo tomas? A ver, hermanos. Uno dice, wow, ¿es en serio? Cambia toda tu actitud. Cambia toda tu actitud. O digamos que tú estás en la cocina de tu casa y estás cocinando, y de pronto suena el celular y dice, ¿sabes qué? Tu hijo fue arrollado por un carro. Un accidente horrendo y se ha muerto. Yo le quiero decir, tú no puedes tener un encuentro con un truck y no ser cambiado. Tú no puedes tener un encuentro con un búfalo y no ser cambiado. De la misma manera, tú no puedes tener un encuentro con Jesús y no ser cambiado, una evidencia. Digamos que yo venía de mi casa hasta acá y un truck arrolló mi carro. Lo arrolló. Yo llego acá. Hey, hermano, ¿cómo está? Bien. O sea, tiene que haber una evidencia en mí que pasó algo grave. Cuando Pablo me dice, tú eres pecador, es algo grave. Y al menos que el Dios de los cielos te lo muestre, jamás podrás mirarlo. Por eso que muchos de vosotros dicen, mi hija es buena. Quiero decirte, tu hija buena va al infierno. Al menos que se postre tirada en el piso, llorando por misericordia al juez todopoderoso. Tu hijo que está sentado allí, al lado tuyo, va al infierno. Al menos que Dios te muestre misericordia y te revele. Amén, amados míos. Eso es lo que Pablo me está mostrando, que todos hemos pecado, y no contra un rey, no contra un presidente, no contra un esposo, contra el Dios infinito. Permítame ilustrarle esto un poco más. Digamos que un hombre malo abuse de una doncella. Amén, amados míos. Una virgen. Y aún más, la mata despiadadamente. Digamos que aquel acto horrendo tomó lugar en tan solo 20 minutos. Luego aquella persona infame es arrestada, llevada a la corte, y el juez le sentencia a 120 años de cárceles, sin derecho a fianza, sin derecho a apelación, sin derecho a salida por buen comportamiento. 120 años de cárcel. Ahora bien, ¿cómo es que 20 minutos de maldad equivalen a 120 años de prisión? ¿Qué fue lo que determinó aquella sentencia? Lo que determinó aquella sentencia fue el valor de la doncella. Fue el objeto agraviado, la cual tiene un valor muy incalculable. De igual manera, cuando tú piensas que una ofensa contra... ¿Cuánto piensas que una ofensa contra el Dios Santo merecería ser castigada? Una agresión contra el Dios eterno y de infinito valor requiere una sentencia eterna, hermanos míos. Dios es tan santo y justo que determina una deshonra y ofensa contra nuestros padres, aún inclusive con la muerte. En el Antiguo Testamento, una deshonra con los padres era castigada con la muerte. Dios es tan justo que considera el odio y el enojo como homicidio. Dios es tan justo y santo que considera la sensualidad, la frivolidad como adulterio. Lo que los cristianos nos vestimos hoy día se consideraban rameras en el Antiguo Testamento. Es algo bien serio. La lujuria en el corazón, el Dios Santo la considera adulterio. Si Dios determina una ofensa contra el hombre tan gravemente, hermanos míos, ¿cómo determina Dios una ofensa contra su propia majestad? El pecado es serio. Yo quiero decirle, aunque vengas a la iglesia 20 años, tu pecado no es quitado. Aunque memorices los versículos, tu pecado no es quitado. Aunque hagas una oración de arrepentimiento, tu pecado no es quitado. Dice la Escritura que Esaú se arrepintió con lágrima y Dios no lo recibió. Amén, amados míos. Dios determina que cualquier falta contra Él merece el castigo eterno, porque Él merece toda honra, toda gloria y exaltación. Déjenme decirles que una falta contra Dios es muy grave y el pago es eterna condenación. La ofensa contra Dios es tan grave que aún la esposa y los hijos del culpable son afectados. Pecar contra un hombre es una cosa muy terrible, pero una cosa infinitamente grave es pecar contra Dios, debido a que Él es un ser de infinito valor, glorioso, y merece majestad su nombre. Su nombre merece gloria y exaltación. Por eso es que Adán pecó una sola vez y todo el universo fue trastornado. Una sola falta, Adán y Eva pecaron y todo fue trastornado. Porque la falta era contra Dios. Alguien dice, pues yo no peco tanto. Todo lo que requiere es una sola vez. Todos fuimos condenados en Adán y fuimos constituidos pecadores. Toda la humanidad estaba en los lomos de Adán. Cuando Adán estaba pecando, tú estabas en sus genes. Aunque tú no estabas nacido, tú estabas allí representado. Por eso que todos estábamos pecando juntamente con Adán. Por eso que Pablo dice que todos pecamos. Porque estamos constituidos en la misma sentencia con Adán. Y como hijos de Adán, acarreamos la sentencia. Por eso que dice Romanos 5, Romanos 5 dice claramente, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado entró la muerte. ¿Cómo es que estamos muertos y estamos vivos? Nuestro espíritu está muerto, al menos que Dios lo regenere, lo resucite. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un solo hombre todos fuimos constituidos pecadores, hermanos míos. Constituidos pecadores. ¿Qué significa ser constituidos pecadores, hermanos míos? Es una palabra usada en las cortes legales. Entonces se pide un documento jurídico y legal, donde no tan solo se considera a la persona como pecador, no tan solo se le considera como pecador, sino que la esencia misma de adentro, su sangre es corrupta. Es inevitable. Por más que tú le quites el cabello a un leopardo y lo limpies y lo... ¿cómo se llama eso cuando la gente se pinta el cabello? Se tiñe el cabello. En cuestión de tiempo, le salen las manchas al leopardo. Mi gato viene todo herido, las piernas partidas, viene sin pelo. Hace poco vino hasta con un balazo, le dieron un BB gun aquí y le partieron la oreja partida, llena de sangre, hueco. Era horrible. Yo no quería que nadie viniera a mi casa a visitarme. Fue el gato. No tenía cabello, todo horrible, sangrando. No queremos que se acostara porque le gusta acostarse justo en mi cama. Y todo sangrando. Pero no tenía cabello por buen tiempo, fue cuestión de tiempo. Giovanna le echó aceite, o lo oramos. En 3 semanas estaba sano, totalmente sano. Y con cabello de regreso igual, como si nada hubiera pasado. Eso significa ser constituido. Por más que te pintes, sigues siendo pecador. Por más que te bañes. Ajá, como dice el dicho antiguo, aunque la mona se vista de seda, sigue siendo mono. La Biblia dice que todos fuimos constituidos pecadores. Pecadores. Es una sentencia tan jurídica de Dios, hermanos míos. Ahora, pero aparte de ser constituidos pecadores, también la Biblia dice que fuimos constituidos cuando nos arrepentimos y Dios por su gracia nos ilumina y nos llama a su pueblo, somos constituidos justos. Eso es un solo regalo de Dios. Solo Dios me puede constituir justo. Ahora, ¿qué significa justo también? Es lo opuesto. No tan solo me consideran justo, sino que también me dan un corazón de justo. Tener un corazón de justo es una persona que se deleita en obedecer. Se goza en obedecer, en seguir los mandamientos. Si tú no amas los mandamientos, no amas la luz, no has sido constituido justo. Así que otra vez, hermanos míos, no tan solo se nos considera inocentes como Jesucristo, sino que se nos da el corazón de Jesucristo que se deleitaba en el Padre para obedecer al Padre. Dice claramente, pero si no creemos justo que nos consideren culpables, dice, ah, pero no es justo que me consideren culpables. Yo no estaba con Adán, yo no había nacido. No es justo que me consideren pecador. Tampoco es justo que te consideren inocente y el corazón de Jesús. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Si no es justo para ti que te declaren culpable con Adán, tampoco sería justo que te declaren salvo en Jesucristo. La Escritura, Dios se encarga de que toda boca se cierre y que todos seamos considerados pecadores y declarados pecadores para que corramos a la única fuente de salvación que es en Jesucristo. Para que solo allí tengamos una nueva vida, hermanos míos. ¿Tienes en tu corazón ese deseo genuino de agradar a Dios? ¿Deseas obedecerle aunque esto te traiga problemas y conflictos? Si el Espíritu Santo no te ha dado testimonio de agradar a Dios, no te engañe, lo más probable es que tú no hayas sido regenerado. Ser regenerado, hermanos míos, es el milagro de salvación donde una persona constituida como pecador pasa a ser constituida a ser justa. Regeneración significa volver a ser generado, volver a nacer. Y solo Dios me da ese milagro, hermanos míos. Solo Dios, por su misericordia, me puede cambiar las manchas de leopardo. Dice el libro de Proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, aunque te escondas. Al hombre engañas, al pastor engañas, a tus padres engañas, a la sociedad puede que aparezca, pero estás escondiendo tu pecado. Pero cuando Dios lo cubre, es un cambio. Amén, amados míos. Así que ser regenerado es el milagro más grande de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Donde Dios transforma mi corazón. Yo he visto personas en la cárcel con sentencia de muerte. Y dice, wow, si estoy en la cárcel yo cambio. Dice, no, no es cierto, no cambias. Yo he visto personas en el proverbio de esta semana, aunque majes a un necio en un mortero con granos y lo pulverices, aunque lo maltrates, sigue siendo necio. ¡Wow! Tú coges un necio y lo destruyes, sigue siendo necio. Solo Dios puede cambiar una persona. Y es dado por Dios. Nadie. Quiero decirle, no hay memorización de versículo. No hay que venga. No te engañes, por favor. El problema es que venimos el domingo y creemos que estamos engañados. Una evidencia de que tú no eres regenerado es que vienes el domingo nada más y ese es tu evangelio. Tú no eres regenerado. Porque tú no puedes tener un encuentro con el Dios soberano y seguir siendo igual. Así que no te engañes, tú vas al infierno. ¿Estamos claros en eso, hermanos míos? Al menos que tú me digas, sí, hermano, tuve un encuentro con el truck. Y aquí están las evidencias. Tuve un encuentro con ese camión y wow, mi vida nunca ha sido más igual. Yo conocí a un muchacho en Barranquilla, que es bien joven. Un descuido y un camioncito lo atropelló. Su vida cambió para siempre. Su vida no ha sido más igual. Su brazo quedó partido irreparablemente. Todo su cuerpo quedó igual. Unas marcas aquí quedaron marcadas, pero su brazo quedó muerto. Quiero decirle, ¿cambia tu vida? 100%. Yo tengo casi 50 años, siempre lo redondeo. Tengo 50 años, leo mucho. Y generalmente lo que leo es de letra muy pequeña. Paso muchas horas en la computadora. Ayer pasé todo el día en la computadora. Llevo años en ese proceso. Por supuesto que mis ojos se van gastando. Y aunque tome vitamina, mis ojos se van agotando. Ayer fui al oftalmólogo a que me revisaran la vista. Porque mis ojos se cansan. Tú no puedes decirme que tú no tienes un encuentro y no cambias. Tu vida tiene que cambiar. Tres veces Jesús le dijo a las personas más morales de Israel, a los fariseos. Eran las personas más rectas, las personas que sabían cómo comer. Yo creo que sé comer un poquito. Cuando estoy en personas de etiqueta, creo que sé comer un poquito. Pero los fariseos sabían comer. Nunca sonaban una cuchara. Se lavaban las manos. No sonaban nada. No. Comían. Ellos eran rectos. Su caminar era bien pensado. Cuando tú le hacías una pregunta, ellos pensaban la respuesta. Su vestir era reflejado con el temor de Dios. Su cabello era respecto, la comida era respecto al temor de Dios. Ellos tocaban a su esposa como Dios mandaba tocar a la esposa. Eran las personas más rectas en todo Israel. Por eso que decir fariseo y fariseo era algo sorprendente. Los niños eran respetuosos. Nunca un niño levantaba la voz a sus padres. Ni a ninguna persona. Sin embargo, en Juan 8 hay tres declaraciones de Jesús. Jesús les dice a los fariseos, vosotros moriréis en vuestros pecados. Y lo vuelve a repetir. Como que no era suficiente. Vosotros moriréis en vuestros pecados. Tres veces Jesús hace esa declaración. Así que al menos que nosotros tengamos un encuentro con Dios, no somos regenerados. Dice, ¿cómo pueden declararnos culpables por algo que Adán hizo hace miles de años atrás? Y es lo que la gente no comprende. Yo he hablado con muchas personas y dice, pero yo ni conocí a Adán. (Risa) Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¡Qué sentencia! ¿Cierto, hermanos míos? Ahí está la mamá, ahí está Dios y está su hijo. ¿Cuál partido tiene que tomar la madre? ¿El de Dios o el hijo? Dios dice, tu hijo es pecador. Y tú dices, mi hijo es bueno. A ver. ¿Cuál partido tú tomas? Dios dice, todos pecaron y van al infierno. La mamá dice, no puede ser tan... tan malo. ¿Cómo es que entró la muerte y sin embargo Adán vivió tantos años? ¿Cómo es que tú estás muerto y sin embargo estudias? Es que tu espíritu está muerto. Si Dios no te habla semanalmente, es porque tu espíritu está muerto. La regeneración es que tú tienes un nuevo espíritu sensible a Dios. Sensible a la voz del Espíritu de Dios, sensible al mover del Espíritu Santo, sensible a las Escrituras. Eso es ser regenerado. Cuando Adán pecó contra Dios, al Dios Santo y Vivo, fue expulsado de la presencia de Dios y su espíritu murió. Y por eso es que tú y yo necesitamos ser regenerado nuestro espíritu. Nosotros pecamos contra nuestros padres, lo deshonramos. Deshonramos nuestros cuerpos, nos vendemos como nada. La madre que nos crió la hacemos llorar. Porque no somos sensibles. Nuestro espíritu está muerto. C.S. Lewis dijo algo tan interesante. El infierno tiene un cerrojo por dentro. Donde el pecador dice, yo no quiero que Dios entre aquí. Somos tan pecadores. Hace años yo no voy al cine. Yo no rento películas, que quede claro, que quede grabado. No promuevo el internet, no promuevo YouTube, no promuevo Facebook, no promuevo todas esas cosas. Blockbuster, yo creo que es el lugar del diablo. Sin embargo, hace años me vi una película, creo que se llama What the Dreams Are, algo así en inglés. Y es con Robert Williams. Y este personaje muere por un accidente, ama a su esposa y muere y se va al cielo. Y es maravillosa la grabación, increíble. Alguien me recomendó y dice, debe ver esa película, es muy bonita, es del cielo. ¿Qué prenda presentación del cielo, hermano Joel? Ok. Miré tal película y noté algo que quizás tú no te das cuenta. Cuando Robert Williams llega al cielo porque lo atropella un carro, él pregunta, ¿y dónde está Dios? El ángel dice, Dios no está aquí, Dios está más arriba. ¿Sabe lo que ha hecho Hollywood? Ni en el cielo está Dios. Ni en el cielo está Dios. No me digas que tú amas a Dios, porque tú ni lees, ni buscas, ni oras, ni te humillas. El pecado te hace engañar, te ha hecho un Dios a tu acomodo, pero el Dios de la Biblia, tú no lo amas. El Dios de la Biblia creó el SIDA, el AIDS. No, mi Dios no puede haber hecho eso. ¿Por qué? Porque el AIDS mata a los niños. Déjame preguntarte, ¿cuántos niños mató Dios en el diluvio? ¿O ese no puede ser mi Dios? Por supuesto, no puede ser tu Dios. Porque el Dios que tú creaste no es santo, es inmundo como tu vida es inmunda. Amén, amados míos. Debido al pecado, toda persona que nace con un espíritu muerto, ajeno a la vida de Dios, totalmente ajeno. Y si cree un Dios, es para callar la conciencia, un Dios a su acomodo, un Dios a su forma. Y solo el milagro de la salvación nos puede dar un nuevo espíritu. Vamos al infierno. Todas las personas saben que hay un infierno, ¿cierto, hermanos míos? ¿Por qué las personas saben que hay un infierno? Porque Dios se los puso en su conciencia. Tú vas a la tribu más lejana, en la isla menos civilizada, y tienen conciencia de un infierno. Cuidado que te coge el bubu. Tú vas a la isla más abandonada y encuentras algunos indígenas, ellos saben que hay un infierno. ¿Por qué? Si no han leído libros, ni tienen internet. Y están con la justa, con lanzas. Oye, 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 oye. Pero tú le preguntas, ¿te aprendes el idioma de ellos? Ellos saben de un infierno. ¿Por qué saben de un infierno? Porque Dios se lo puso en su conciencia. El problema de nosotros es que todos aquí sentados no vamos al infierno. Levante la mano la persona que va al infierno, a ver. Nadie. Ninguno va al infierno. Puros santos. Vas a la calle, reúne 100 personas. ¿Cuántos van al infierno? Ninguno va al infierno. Reúne 1,000 personas. ¿Tú vas al infierno? No, yo no voy al infierno. Por eso es que Dios nos dio la ley, para convencernos de que hay un infierno. Y no tan solo convencernos de que tú vas al infierno. La ley nos muestra, nos ayuda. Dios nos dio la ley para ayudarnos, hermanos míos. Pablo nos muestra que guardar la ley no salva. ¿Estamos claros esto, hermanos míos? Porque la justificación es por la fe y no por la ley. La ley es buena, santa, justa. Y no pasará ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Pero la ley no salva, no tiene el poder regenerador. Solo la cruz de Cristo tiene poder regenerador, hermanos santos. Pablo nos muestra que guardar la ley no salva. Aquí añade que quebrantarla no es lo que trae muerte. Quebrantar la ley no trae muerte. Ya nacimos muertos. La muerte es resultado del pecado de Adán. Tú estás muerto sin ley. Aunque no hubiera ley, tú estabas muerto y estabas ya condenado por causa del pecado de Adán. La ley que fue dada siglos más tarde, la gente ya estaba muerta antes que la ley fuese promulgada. La ley se introdujo como una ayuda para que la gente viera su pecaminosidad, para que notaran la seriedad de sus ofensas y para guiarlas a Dios en busca de misericordia y perdón. Amén, amados míos. No tan solo pecamos al romper las reglas de Dios, hermanos míos. Hay que entender que pecado no es tan solo romper reglas. Romper la voluntad de Dios es romper las reglas de Dios. Sino que hemos pecado contra su persona. Mucha gente piensa que pecar es romper un mandamiento. Y es pecado. Pero no se quede allí. Pecado es que hemos ofendido a una persona santa. Y es más grave. Es más grave ofender el carácter de Dios que los mandamientos de Dios. Oh, hermanos míos, yo tengo dos hijos. Y es más grave que cuando desobedecen un mandamiento o una orden mía, que cuando me ofenden mi carácter y deshonran mi dignidad. La gravedad es peor. Hay que entender qué es pecado. Pecado no es tan solo transgredir mandamiento. Pecado es que hemos ofendido el carácter de una persona sublimemente majestuosa, hermanos míos. Pecamos al ofender al carácter de Dios. Hay que entender que pecar no es tan solo romper un cúmulo de reglas, los 613 mandamientos dados por la ley de Dios, sino que pecado es la ofensa contra un Dios mismo. No solo he quebrantado su voluntad, sino que he ofendido su majestad, su honor, hermano santo. Muy bien, ¿qué es el Evangelio? Ya vimos la primera parte, que todos hemos pecado. Pero Pablo dice también que estamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos míos. Pablo es muy claro y dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa que estamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos míos? Cuando alguien te escribe por carta apostólica, tú estás destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa, hermanos míos? Dentro del contexto de Romanos, capítulo 1, 2 y 3, estar destituido de su gloria significa que no fuimos creados para nosotros mismos, sino que fuimos creados para Dios, para su gloria, hermanos santos. Esto significa que si me voy a casar, es para que Dios sea glorificado. Significa que si voy a hacer cortejo, es para que Dios sea glorificado. Que si voy a comprar esto o aquello, es para que Dios sea glorificado. Que si me voy a vestir, es para que Dios sea glorificado, hermanos santos. Yo le pregunto, ¿tú respiras, hermanos míos? ¿El poder de respirar de dónde viene? ¿Le das la gloria a Dios y gratitud por ello? Si tienes fuerza, ¿de dónde viene? Dios. Pero mayormente viven los hombres para Dios. Y yo sé que respondemos, ¿de dónde viene la respiración? De Dios. ¿De dónde viene la fuerza? De Dios. Ahora, ¿vives para Dios? Ah, la cosa cambia. ¿Mayormente vivimos para Dios? No, vivimos para nosotros. ¿Qué significa destituido de la gloria de Dios? Significa que ya no vivimos para Dios, vivimos para nosotros mismos, hermanos santos. Estar destituido de la gloria de Dios significa que vivimos para nosotros mismos. Vivimos para nosotros mismos, hermanos santos. Permítanme ilustrarle. Muchos conocemos acerca de las brújulas. Los muchachos que saben inglés, el compass. Un compass. Una brújula, ¿cierto? Todo lo que Dios creó lo hizo en una sola dirección. Todo lo que Dios hace y dice lo hace hacia una sola dirección, hermanos santos. Y todo aquello que no tome esa dirección se dice que no se conforma a la gloria de Dios. ¿Cuál es esa dirección que me refiero, hermano santo? Que todo debe apuntar hacia Jesucristo. El Padre amó tanto al Hijo que le entregó toda gloria, honra. Toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes qué es la salvación? Es conformarme a esa dirección, que Dios me dé un corazón para ir a esa dirección. ¿Sabes qué es el pecado? Es ir en la dirección opuesta a esa gloria. Y no tan solo en dirección recta, torcida, a esa gloria. Pues el pecado no me permite ir a la dirección de Jesucristo. Aún la naturaleza nos enseña este principio, hermanos míos. Yo, como estaba joven en Colombia, estudié esto, el campo magnético me sorprendía. y el maestro traía imanes, las piedrecitas magnéticas naturales, y nos poníamos aguja en el agua, increíble, la aguja siempre marcaba al norte. Así fue que descubrieron el campo magnético, por una aguja de metal en el agua, y la aguja siempre, lo notas, va al norte. Y alguien se preguntó, ¿por qué esa aguja, aunque la tire, la revuelve, si la dejas tranquila, se marca hacia el norte? Sería un buen experimento. Aún la naturaleza nos enseña este principio. Toda la tierra está gobernada por un campo magnético, y este campo magnético apunta siempre hacia el polo norte. Cualquiera brújula apuntará siempre para el norte. La brújula simplemente es una agujita que se le permite estar en libertad para que el campo magnético tenga el efecto que requiere. Eso es todo. No es nada del otro mundo. Es permitir que una aguja experimente ese campo magnético invisible y apuntará siempre hacia el norte. Así que si yo quiero ir al sur, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar dónde está el norte. Si yo quiero ir al este, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar dónde está el norte. Si yo estoy una brújula y tú y me dices, camina hacia el oeste, oh, el norte está allá, el oeste está para acá. Así de sencillo es. Por eso me encanta mucho mi minivan. No por ser bonita, sino porque tiene una brújula digital ahí y me dice dónde es norte, sur. Y yo puedo ir a cualquier lugar. Yo sé que mi casa está para el este. Y donde tú me pongas, coge camino hacia el este, porque vas a llegar. Tú me pones allá en el monte más perdido. Y tú me dices, ¿dónde está el sur? Créeme que yo llego a mi casa en una hora. Yo puedo ir a cualquier nación siempre y cuando tenga una dirección de brújula. No me digas que la casa está en la calle del fulanito con un árbol, que la puerta pintada azul. Ay, yo me pierdo. Esas son las direcciones que le encanta a mi esposa. Allá donde está el ranchito, donde está el portón, y donde está la esquinita, en la puerta roja, y justo la pintaron de verde. Yo recuerdo cuando Byron se mudó al Poconos, y queríamos hacer una reunión de oración, y él nos dio la dirección, cómo ir a su casa, allá. Y decía, donde veas un letrero rojo, redondo, rojo, ahí haces una izquierda. Por lo que él no sabía, que de noche no hay luz. ¿Y dónde había el letrero rojo? Estábamos ahí cerquita y no veíamos el letrero rojo, para hacer la bendita izquierda. Y así sucede con nuestra vida, hermanos míos. Aún los mapas, si tú miras un mapa de un arquitecto, o los mapas de la geografía, ¿qué es lo que escriben? A ver. El único que marca no ponen sur, ponen norte, no ponen este, ponen norte. Cualquier plano de un arquitecto, tú pagas los planos y dice norte, ¿dónde está el norte? Amén, amados míos. Así que si mi vida no se conforma a esa dirección de Jesucristo, si me voy a casar, es conforme a la dirección de Jesús. Voy a comprar, voy a vestirme, es para la gloria de Jesús. En la Segunda Guerra Mundial, un grupo de aviones norteamericanos, después de su misión, experimentaron un daño en su dirección. Tengo el video de este, si gusta, se lo puedo prestar. Ellos debían ir hacia el este para llegar a sus bases militares en el Mediterráneo. Según ellos creían, según sus sentidos, debían ir hacia la derecha. El sentido decía, pero debe ser a la derecha. Pero la brújula de sus naves indicaba hacia la izquierda. El capitán no quiso escuchar a sus subordinados y decidió ir hacia lo que su sentido indicaba. y no quiso seguir a la brújula porque pensaba que una anomalía en aquella región no permitía que los instrumentos trabajaran bien. Bueno, ellos nunca llegaron a su destino, sino que se internaron más y más en el desierto de Sahara. Y después de varias horas, el combustible de sus aviones se les había acabado, viéndose precisado a aterrizar, hermanos míos. Nunca fueron encontrados, aún después de años de búsquedas. Como después de 25 años, accidentalmente, encontraron las naves totalmente intactas y encontraron los cadáveres a 100 millas de camino en un mar de desierto. Así es nuestra vida. Es una historia y un video aterrador, hermano santo. Pero más aterrador es vivir en la dirección opuesta a la de Jesucristo. No vivir para la gloria de Dios es muerte segura. Es destrucción, hermanos santos. Por eso que yo no estoy apelando a tus emociones y música hoy día. Estoy apelando a tu conciencia y quizás Dios tenga misericordia de ti. A ver si quizás Dios te mueva tu corazón. No vivir a la gloria de Jesucristo nos lleva eternamente al infierno. Quiero decirte que tú vas a ir al infierno. Y si piensas que tienes problemas ahora y que todo es difícil ahora, no tienes idea lo que significa el horror de tu morada eterna. Del mismo modo, todo en mi vida debe ser en referencia de Jesucristo. Si me voy a casar, es según el punto de referencia de Jesús. Si voy a comprar, debe ser en punto de referencia de Jesús. Vivir para su gloria es que fuimos creados para entender, comprender, apreciar, alabar, glorificar la persona de Jesús, hermanos santos. Yo te pregunto, ¿conoces los atributos de Jesús? ¿Conoces lo que le agrada y desagrada a Dios? ¿Qué ama a Dios? Somos personas vacías. ¿Por qué, hermanos míos? Porque vivimos para una gloria vacía, hermanos santos. Es increíble, tenemos casas, tenemos estudios, tenemos carros, tenemos dinero, tenemos educación y estamos vacíos. Inclusive las librerías cristianas están llenas de libros que demuestran que estamos vacíos. Be a better you. Get a better life. ¿Por qué están esos libros? Esos libros no existían en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Jesucristo no habían esos libros. Hace 19 siglos no había libros de esa cosa. Tú no podías encontrar un libro en 19 siglos. Be a better yourself. ¿Por qué? Porque somos la nación más vacías. Tenemos educación, tenemos carro, tenemos casa, tenemos esto y lo otro. Vacacionamos y estamos vacíos. Porque es una sociedad que no vive para la gloria de Jesús, hermanos míos. ¿Por qué estamos vacíos? Preguntémosles a Jesús, hermanos míos. ¿Por qué Jesús no estaba vacío? ¿Te has preguntado tú? A ver, hermanos santos. ¿Por qué no encontramos a Jesús vacío? Tú vas a una reunión de oración. Ora. Vacío. Alaba a Dios. Vacío. La Biblia. Vacío. ¿Por qué estamos vacíos? ¿Y por qué necesitamos tantos libros de alta taquilla y los lees y sigue siendo vacío? y tenemos música, Biblias en la casa mínima. Hay por lo menos 5 Biblias. Hay Biblias en las computadoras, en los laptops. Hay Biblias hasta en los iPads. Hay Biblias en el internet. ¿Por qué estamos vacíos? ¿Le has preguntado a Jesús? Jesús, ¿por qué tú nunca estás vacío? A ver, hermanos míos. Quiero decirle, hermanos míos, podemos encontrar a Jesús sin riqueza. Encontrar a Jesús sin fama, sin casa, ni dónde recostar su cabeza, sin educación formal. Fue perseguido, fue odiado, fue traicionado, pero nunca encontramos a Jesús vacío. ¿Por qué Jesús no estaba vacío? Porque Jesús vivía para la gloria de Dios. Jesús vivía para la voluntad de Dios. Esa es la razón por qué no encontramos a Jesús vacío. Él vivía para hacer la voluntad de mí. Es más, Él mismo lo dijo. Mi comida es que yo haga. Dice, nada me llena más. Yo no sé si tú te has percatado que cuando obedeces a Dios, algo pasa en tu corazón. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, que wow, obedecí a Dios y algo, como que una energía, como que una vitalidad entra en tu corazón. Entra un gozo en tu corazón porque has obedecido a Dios. Pero no sé si has notado que cuando no obedeces a Dios, estás vacío. Yo escuchaba a una hermana que decía, hermano, Dios, tengo 7 hijos. Señor, hago homeschooling. Señor, mi esposo me trata bien. Tengo una casa grande y bonita. Vacacionamos cada año. La nevera está llena de comida. Los closets no entran más ropa. Los niños tienen todo tipo de libros y juguetes. Pero estoy vacío. Yo me pregunto, ¿por qué se mató Elvis Presley? Yo creo que estaba lleno, ¿verdad? De cosas vanas. Esa mujer que se mató bien bonita, bien rubia, bien que se mató en las Bahamas. Se me escapa el nombre. Vacío. ¿Por qué se divorcian tan seguido? Si se casaron con tremenda hombre, hermoso, con dinero, ¿por qué están vacíos? Pablo nos dice que todos somos pecadores y nos dice, todos estamos vacíos, hermanos míos. Amén, amados santos. A.W. Tozer dijo de esta manera en una ocasión, yo te puedo decir cuánto de Dios tú tienes por la cantidad de entretenimiento que tú necesitas. Tremendo hombre, ¿no? Estamos vacíos. Y vivir para mi gloria, es decir, yo no quiero a Dios, yo no quiero que nadie me diga cómo vestirme, cómo peinarme, cómo venir. Esa es la esencia del pecado, no necesito nada. Vivir para la gloria de Dios, Dios es el que dirige mi vida. Es lo que tenía Jesucristo. Inclusive hasta la misma muerte, el Padre se la escogió. El Padre le escogió cómo vivir, cómo comer, cómo levantarse, cómo hacer, cómo hablar y cómo morir. Eso es vivir para el norte. Ahora yo te pregunto, ¿vives tú así? ¿Tienes esto así? No te engañes. América ha sido engañada con un falso evangelio. Amplio es el camino que va a la perdición. Angosto es la puerta que dirige a la salvación y estrecho es el camino. Y pocos lo hallan. Amén, amados santos. Muchos músicos cristianos piensan que para adorar a Dios deben ser contemporáneos, relevantes con esta cultura. que deberían lucir como el mundo y sonar como el mundo. Pero yo te digo que para vivir para la gloria de Dios, tú tienes que ser totalmente diferente de este mundo. Si quieres ser relevante, tú no puedes ser relevante con el mundo, hermanos míos. Tú tienes que ser totalmente diferente a los ídolos cristianos que abundan hoy día. ¿Amas tú este mundo? ¿Amas las cosas de este mundo? ¿Te pareces y luces como este mundo? ¿Cómo puedes amar a lo que Dios odia? ¿Quieres ser relevante? No seas contemporáneo ni correcto políticamente, sino correcto bíblicamente. Vivir para la gloria de Jesús, hermanos míos. Romanos 1 dice claramente, vamos a leerlo, hermanos míos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, que es odiar a Dios, e injusticia, que significa no conformarse a las normas de Dios, hermanos míos. Dice claramente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Y nosotros tomamos el nombre de Dios muy livianamente. Muy livianamente. Vamos a leer 1 Corintios 16, que es tan interesante acerca del nombre de Dios. Yo meditaba en esta escritura y me asombraba cómo tenemos que alabar a Dios. 1 Corintios 16 dice, cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día, ¿qué cosa? Su salvación. De día en día. Proclamad su salvación de día en día, hermanos míos. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos cantar sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y digno de ser temido sobre todos los dioses. Vivir para la gloria del hombre, la gloria vana, no es tener esto, hermanos santos. Sigue el texto, porque todos los dioses, los pueblos son ídolos. Es vano, ídolo vano. Veníamos el domingo en la noche en el aeropuerto, estábamos en Detroit y justo el domingo era la entrega de los Emmys o Grammys o Oscar. La misma tontería es, la misma vanidad. Ellos y yo, ellos mismos se reconocen entre ellos mismos. Ellos mismos se gratifican. Si tu ojo se va en eso, tu corazón es vano. Tú no has tenido un encuentro con Dios. Si tú amas eso, tu corazón no es santo. Lo siento, hermano, mucho, hermanos míos. Hermano Joel, usted es fuerte. Créeme, el infierno es fuerte. Ídolos vanos. Dice el versículo 27, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada, hermanos míos. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder. Por eso que Jesús, aunque no tenía una iglesia, no tenía título, no tenía esas cuestiones, increíblemente estaba lleno. Jesús estaba lleno, hermanos santos. Verso 29, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Así que vivir para la gloria de Dios, amados del Señor, es tener este reconocimiento del nombre del Señor. Y por eso es que Dios se queja en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 1, hay una queja de Dios. Cómo la nación trataba el nombre, la nación había estado tan apóstata, tan mundana, tan carnal, que el nombre de Dios era cosa relevante. Y tú puedes determinar que Dios estaba enojado porque no habló más en 400 años. Desde Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio. Y ahí encontramos en Malaquías capítulo 1, el siguiente slide. Vemos claritamente, dice, ¿en qué menospreciáis mi nombre? Dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es la queja de Dios. Y esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Que nosotros hemos menospreciado su nombre. Déjame decirle, ay, voy a tratar de honrar el nombre de Dios. No te engañes, no puedes. Un muerto no puede salir de la tumba. Al menos que Dios te dé vida, tú no puedes honrar el nombre de Dios. Al menos que Dios te libre de ese poder de la idolatría vana, no puedes. Es inevitable. La lepra va a salir. Aunque te vistas hermoso y perfumado, la lepra va a salir. Amén, amado santo. Y Dios se queja claramente allí que hemos menospreciado su nombre. ¿Y en qué menospreciamos tu nombre? Y Dios contesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dice, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es algo cansón. Amén, amados míos. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto si le presentas a Dios lo cojo, lo torcido, lo malo? ¿Le serás acepto a Dios? Dice, ¿cómo podréis agradarle si haces estas cosas? Tanto viene de la palabra cortar algo para apartarlo. Cuando cortaban algo y lo apartaban, decían, es santo. Era dedicado para una función. De que Dios es apartado, único, sin igual, que no hay otro como Él, hermanos míos. No hay en todo el universo otro ser como Dios. Él es único. Cuando Jesucristo nos enseñó a orar al Padre, Él declaró ese atributo, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Está diciendo, Él es el único, no hay otro como Él. Su nombre es santo. Ahora bien, Dios no es tan solo infinitamente único, sino que Él es cortado. Quizás no me comprendan lo que estoy tratando de decir, hermano. Permítame ilustrarle. Si alguien llega de otro lugar y me dice, Señor Joel, ¿quién es usted? Yo le puedo decir, ¿yo? Yo soy uno más. Una vez me dijeron, en Guatemala hay un doble igual que tú. Y me repetían, decía, es idéntico a ti. Pero es tu hermano gemelo. Yo no sé si te ha pasado a ti que a ti te confunde con alguien. Todos tenemos dobles. Tú te pareces a tal persona. Es más, nosotros vemos a los artistas y nos queremos parecer a ellos. Me cambio la nariz a ella. El pelo a ello. Nos queremos parecer, somos comunes. Amén, amados santos. Así que si alguien me pregunta, ¿quién es usted? Dice, ¿sabes qué? Yo soy uno entre 36 millones de colombianos. Yo soy común. Yo soy uno más. Amén, amados míos. En una ocasión había una señora, una persona de espalda, y yo pensaba que era Giovanna. Y casito que me acerco para agarrarla por la espalda, Pero, honestamente, casito que... Si me hubiera ganado una bofetada tremenda. Yo juraba que era Giovanita por la espalda. Cuando se volteó, no era Giovanna. Tan especial como sea mi esposa, es común. Tan especial como tú eres, eres uno más. ¿Tienes cabello negro? ¿Sabes qué? ¿Cuántos cabellos negros hay? Hay millones. ¿Tienes cabello rubio? Bueno, hay millones. ¿Tienes tez blanca? Hay millones. Cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres tú? A Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Yo soy. Dios no podía apuntar a ningún lugar. ¿Sabes qué? Yo soy yo. Yo soy único. No hay otro como yo. Yo no soy común. Yo soy singular, infinitamente único. No hay nadie como yo. Yo soy el que soy. Yo soy particular. Amén, amados míos. Eso nos viene a ser santo, apartado, único, que no se parece, que no sea vulgar. Nosotros vulgar, se ha dañado el significado vulgar. Vulgar significaba alguien común. O la casta alta y lo vulgar, la gente común. El vulgo. Dios no es vulgo. Dios no es común. Dios es santo, hermanos míos. Dice claramente. Sigue el siguiente. Dios es santo porque Él es único. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Y es importante entender ese concepto porque hacemos una cosa mística de lo que es ser santo. Y santo significa que es apartado, único. No hay otro como Él. Eso es lo que tiene que hacer santo, hermanos míos. Yo soy común, mi nombre es común, mi imagen es común, mi vestido es común. Si alguien me pregunta, ¿quién eres tú? Yo podría responder, yo soy aquel, o yo soy este, o yo soy ese otro. En fin, hay tantos como yo. En realidad, hay miles de yo. Ahora, hermanos míos, en comprendiendo eso de ser santo, quiero que ustedes vean esto, hermanos. Lo opuesto a santo es ser profano. Profano, hermanos míos. La palabra profano literalmente significa fuera del templo. Es todo aquello que se hacía fuera del templo y que no tenía relación con Dios o las cosas de Dios. Estar fuera de la presencia del templo se consideraba profano. En este sentido, nosotros vivimos vidas profanas porque nuestra vida no es gobernada por nuestra fe. Nuestro hablar no es según el templo de Dios. Nuestra intimidad no es según el templo de Dios. Nuestro entretenimiento no es según el templo de Dios. Tenemos vidas profanas, escuchen, amado, porque caminamos fuera del templo, fuera de su presencia. Andamos cada día sin tener en cuenta a Dios. Nosotros tratamos a Dios como si fuese una llanta de repuesto. ¿Sí o no, hermanos míos? ¿Sí? Es bueno tenerla. Es bueno saber que está allí. Pero solo se usa cuando se necesita. Tenemos una mentalidad que Dios es el domingo y tan solo unas horas, y después de ello es como si dejáramos a Dios en el edificio. Algunos aquí están tan engañados por el pecado que dejan a Dios aquí y que Dios los está esperando aquí. Y que salir de este lugar se acabó la jurisdicción de Dios. Ya dejé a Dios, vamos a hablar, Buster, vamos a rentar una película. Listo. Ya dejé a Dios, vamos a hacer el sexo a mi manera. Ya dejé a Dios, deja vestirme como yo quiera. Hoy día nos ponemos la percha de cristiano porque estamos en el lugar santo. Yo te quiero ver en la playa, a ver. Quiero verte cómo te vistes el día de la playa. ¿Allí no está Dios? Cuando vas a la escuela con tus amigotes, ¿allí no está Dios? Cuando estás en el carro, a ver, hermanos míos, con los CDs, ¿allí no está Dios? La música que escuchas, ¿sabes qué es rap music? Rap music es sexo cantado, hermanos míos. Eso no significa. Inmoralidad en música, hermanos santos. Nosotros somos tan profanos que decimos, a Dios le gusta el merengue. No, te gusta a ti el merengue. Y has hecho un Dios que le gusta el merengue. A Dios le gusta la cumbia, a Dios le gusta la salsa. A Dios le gusta el rock beat. No, a ti te gusta porque es el Dios profano que tú tienes. Ese es el mensaje del Evangelio. Que hemos hecho un Dios profano y que somos pecadores. La Biblia dice claramente, si pues comes o bebéis, hacerlo para la gloria de Dios. Yo les voy a leer una porción, hermanos míos, escúcheme tan claramente. El tiempo es de Dios. Nosotros hemos hecho una vida tan profana. Pastor, ya predicó 30 minutos, acabe. Apúrese. Nuestra vida es profana que ni siquiera honra a Dios con el tiempo. Y creemos que tenemos salvación. No, hermano santo, no conoces, está bajo el poder del pecado. Permítame leerle algo, hermanos míos. Como en los días de Noé, así también será en nuestros días. Está diciendo Jesús. No Joel. Jesús dice, citando a Jesús, como en los días de Noé, así también será en los últimos días. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Yo les pregunto, ¿qué hay de malo en comer? ¿Por qué Jesús describe a esa generación con comer, beber y casarse? Levante la mano al que come aquí. Todos. Levante la mano al que bebe. Levante la mano el que se casa. Nos están describiendo. ¿Qué está diciendo Jesús que era tan malo que describía? No dice, en los días de Noé adulteraban, robaban, sensuales. No, comían, bebían y se casaban. Luego da otra ilustración, como en los días de Lot. También, mira la descripción de esa generación. Comían, bebían, compraban. ¿Hay algo malo en comprar? Vendían. Plantaban y edificaban. ¿Hay algo malo en plantar, edificar?
¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que nuestros últimos días son así.
A ver, hermanos míos. Vivían para ellos.
Cosas tan comunes que debían ser para Jesús, para la gloria del norte. Comer para Jesús, beber para Jesús. Nosotros tenemos vidas tan profanas que se acaba este asunto y vamos a tomar cerveza. Esta semana llamé a mi mamá a Colombia. Mi mamá está en Colombia, llamo semanalmente. ¿Cómo está mami? Dice, mami, hijo, está aquí en los carnavales y la gente con la cerveza. Pues la gente va a la iglesia el domingo y se acaba la reunión y le sirven la cerveza al marido. Cristiano, si tú estás aquí, si tú le sirves la cerveza a tu marido, tú estás profanando y tu Dios es profano. Cristiano que estás aquí, estás casado con un hombre no creyente, le pones la salsa a tu marido, tú eres profano y tu corazón es profano. Hermano Joel, ¿cómo entonces resuelve ese problema? Tiene un problema grande. Porque el que te llamó es santo y es mayor que tu marido. ¿Estamos escuchando, hermanos míos? Nosotros tenemos vidas profanas. Si tú vas a venir a mi casa a vivir, te voy a decir, aquí no serviste cerveza, ni licor, ni cigarrillo, ni televisión, ni telenovelas sensuales. Porque esta casa ha sido apartada. Aquí es Dios, Dios. Ser santo significa que aún en dolor de tu propio hijo, tú eres santo. ¿Estamos entendiendo ese concepto, hermanos míos? Ser santo y único, apartado para Dios, significa que aún en dolor de nuestro cónyuge, yo me tengo que apartar. Amén, amados míos. Comían, bebían, plantaban, edificaban. Esas cosas diarias dedicadas debían ser para la gloria de Dios, sin embargo, hoy día no se hace para la gloria de Dios, hermanos santos. Nosotros no vivimos, no vivimos como si estuviéramos en la presencia de Dios. Toda actividad debe ser hecha con la conciencia de que estamos en la presencia de Dios. Nuestra intimidad, nuestras palabras, nuestras actividades, y todo debe ser según su presencia. Hemos sido llamados a un reino, hermano santo. ¿Cuántos han sido llamados a un reino aquí, hermanos míos? ¿Cuántos realmente Jesús es su Señor? Yo te quiero preguntar a tu conciencia, ¿Jesús es tu Señor? ¿Realmente vives para Él? ¿Realmente has sido apartado para Dios? Genuinamente, tú a solas con Dios, ¿realmente vives para Jesús? Ese es el mensaje del Evangelio. Que eres pecador y que eres apartado de la gloria de Jesús, hermanos santos. Vamos a ver otro. Dice Jesucristo claramente. Siguiente, por favor. Jesucristo dice, el que le ama, dice, yo me manifestaré y yo haré morada con él. Es un templo. Y uno, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué has pasado 4 horas dediando? Nuestra vida debería ser desde la mañana hasta la noche centrada en Dios. Donde Dios debería ser la prioridad. Todo gira alrededor de Dios. Y Satanás ha hecho en el poder del pecado que la gente tenga estas messages. Todo el día. No pueden estar en la presencia de Dios. Yo no estoy en contra de los teléfonos, hermanos míos. Es necesario las cosas. ¿Has visto la gente todo el día? Y peor, ya no es así. Tienen la música y comienzan a hablar solo. Y está loco. Y wow, te asusta. ¿Sabe por qué? Porque no pueden. Quiero llevarle a otra palabra. Ya le enseñé la palabra profano. Ahora le voy a mostrar otra palabra. Se llama obsceno. ¿Qué significa ser obsceno, hermano mío? Es la predisposición de torcer, contaminar, destruir todo aquello que representa a Dios. El consejo es de Dios, lo contaminamos, lo destruimos, lo torcemos. La misma iglesia, yo creo en el cortejo, esa es porquería, papá. La educación en casa es de Dios, la torcemos a como dé lugar. La evidencia del pecado es que torcemos todo, torcemos la ropa, torcemos la música. El pecado nos hace profanos y nos hace obscenos, hermanos míos. Mi caminar debía ser para Dios, mi pensamiento para Dios. Mi adoración a Dios. Anoche estaba escribiendo esas notas y ponía la música, me tuve que detener porque yo tenía que adorar a Dios. Porque estaba en el templo de Dios. Venir al templo no es el domingo. Es un estilo de vida. Una forma de vivir donde Dios es honrado en toda la manera que vivimos. Déjame decirte, tú eres profano y tú eres obsceno y el poder del pecado está en ti. Profanidad y obscenidad es el resultado de vivir vidas para nosotros mismos. Es el resultado de ser los maestros de nuestros propios destinos. Un joven sensual es un joven obsceno y profano porque daña todo lo que es puro y de valor según Dios. Así vivimos vidas profanas y obscenas. Es una condición muy triste, hermanos míos, pero muy real. Estamos en una sociedad tan obscena que el aborto es legalizado. Somos tan obscenos que el matrimonio entre hombres es legalizado. Somos tan obscenos que lesbianas son pastores. Obsceno es inclusive dañar todo. Permíteme una Biblia allí, por favor, un segundito, tu Biblia, Giovanita. Muchos años atrás, usted note, haga este estudio. Como el caso de George Washington. El caso de Lincoln. Tomaban la presidencia con la Biblia abierta. Y ponían su mano en un capítulo. ¿Cuál capítulo? A ver.
Los que estudian leyes. Si saben leyes. Los que quieren ser abogados. ¿Cómo quieren representar a Dios si no saben las leyes de Dios?
George Washington tomó la presidencia en el libro de Mateo 28. Estas bendiciones llegarán a mi nación si obedezco. Y estas maldiciones llegarán a mi nación si desobedezco. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. La Biblia abierta. Ahora, hago un estudio de las presidencias recientes. Close Bible. La Biblia está cerrada. No estoy responsable.
No se puede ni mencionar el nombre de Dios, que es santo, glorioso. Entrevistaban a un pastor allí. Jesucristo es el Señor. Bueno, ¿qué le pasó? Le dio tos. Yo no estoy para ofender a nadie, todo el mundo. Yo no estoy para juzgar ni criticar. ¿Sabes qué? Hay tantos pastores engañando a multitudes. Son profanos y obscenos. Tu vida es en la mano de Mateo 28. La Biblia abierta y tu mano en Mateo 28. Deuteronomio 28, perdón. No sé por qué digo Mateo 28. Deuteronomio 28, hermanos míos. Amén, amados míos. Bueno, ya vimos un poco, gracias, mami, lo que es ser pecador, lo que es ser fuera de la gloria de Dios. Pero dice el siguiente texto claramente: justificados gratuitamente, justificados gratuitamente. ¿Qué significa que hemos sido justificados? Ya vimos por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que es el profano y obsceno y todo tipo de pecado, no tan solo pecado contra Dios, su ley, sino contra su propia persona, pero también dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo Dios, de aquí a acá, hermanos, puede que tú estés aquí. Puede que tú estés en el versículo 23 y nunca alcances el versículo 24, aunque pases 10 años en una iglesia. Solo Dios te puede justificar, solo Dios te puede dar el milagro de la redención, de la salvación, hermanos santos. ¿Qué significa que somos justificados gratuitamente, hermanos santos? Significa tres cosas, hermanos santos. La primera, considerar inocente. La segunda, hermanos santos, limpiar la conciencia. La tercera, darle un corazón que obedezca. Vamos a ver la primera. Considerar inocente en el momento que el culpable se presenta ante el trono de Dios y confía que Dios pagó el precio de su condena eterna en la persona de su Hijo Jesucristo, en ese momento Dios le declara justo delante de sus ojos. La persona es considerada inocente, como si nunca hubiera hecho jamás nada. Dice el salmista, borra todas mis maldades. Eso es un regalo de Dios, como si nunca hubiera yo pecado. Borrón y cuenta nueva. Imagínense que tú le debas al IRS 10 millones de dólares en impuestos y de pronto te llega una carta o el problema ha sido aclarado. Hace años atrás yo tenía el dinero de mi papá a mi nombre. Yo era el que manejaba el dinero de mi papá. Y es bastante dinero. Y por supuesto, de pronto me llegó una carta después de varios años, usted debe a la oficina de impuestos, creo que 14 mil dólares. Oh, mi Dios. Pues ese dinero no es mío. Eso me manda por ser buen hijo. Un lío tan grande. Decir, no, ese dinero no es mío. Sí, pues si no, usted lo tiene tantos años, ¿cómo que no es suyo? Está su nombre. No, que el papá, ahí no dice papá, ese es usted. Y usted tiene que pagar 14 mil dólares. Con penaltis, con penalidades. Eso era una cifra tan grande. Créame, nos postramos ante Dios. A clamar a Dios, ten misericordia, Señor Santo. Porque hemos violado tus principios. Nunca usamos el dinero para nosotros, era para manejar y ayudar a mi padre. Ni siquiera compramos nuestra casa con ese dinero. Nunca compramos ni siquiera un carro con ese dinero. Estaba el dinero ahí ganando intereses para él. Oh, mi Dios. Nos postramos, hicimos una carta. Oh, yo nunca había orado por una carta. Ese día oré por una carta. Hicimos una carta en inglés. Cuando yo iba al correo así despacito.
con la mano en la carta y abrí ese buzón. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, tú sabes que somos inocentes. Hemos violado la ley humana, pero somos inocentes. Pero te pedimos misericordia. Tiré esa carta. Nos dijeron, estamos revisando su caso. Mientras tanto, va a seguir aumentando los intereses si no paga. Ok. Palabras halagüeñas recibimos en retorno. A los 3 meses más, su caso ha sido cerrado. No nos debe nada. Oh, mi Dios. Inocente significa que toda tu cuenta ha sido borrada. Yo no sé, hermanos míos, cuántos son tus pecados, pero estoy seguro que son muchos. Dios dice, yo borro toda tu cuenta. Toda tu cuenta en rojo, yo la borro. Yo la limpio. Oh, eso a mí me trae. Eso no quiere decir que yo me voy a olvidar. No, yo no me olvido. Porque quedo marcado para tener un recordatorio de gratitud a Dios. Dios sí se olvida. Pero yo sí me recuerdo. Amén, amados. Necesito recordarme de esta manera cómo le voy a dar gloria a Dios. Cómo le voy a dar gratitud a Dios si se me olvidó. Ser justificado también significa, hermano santo, limpiar mi conciencia. Dice, la justificación no es tan solo considerar justo o limpio a alguien. Dios también tiene que limpiar tu conciencia de pecado. De otra manera, la conciencia te acusaría día y noche. La Reina Valera no traduce bien este versículo, por lo tanto hay que usarlo en inglés. En español dice, líbrame de homicidio, y así no dice en inglés y en el original. Usted compara ese versículo que estoy citando, dice Manuel, pero eso no está en la Biblia, si está en inglés, y si está en el original. Porque David había asesinado. Y David no está diciendo, líbrame de homicidio, sino líbrame de la conciencia del homicidio que yo hice. Líbrame de la culpa de homicidio, oh Dios de mi salvación. Entonces cantará mi lengua tu justicia. ¿Tú sabes por qué no cantamos? Porque nuestra conciencia no ha sido limpiada. Amén, amados santos. Solo Dios nos puede limpiar esa conciencia, hermanos santos. El tercer punto de la justificación, amados, es que la justificación no tan solo me declara inocente, la justificación no tan solo me limpia la culpa, la conciencia, la justificación me da un corazón nuevo, hermanos santos. Justificación es también darte un corazón nuevo que ama la verdad y que ama la luz. Yo te quiero decir, si tú no amas la verdad y amas la luz, no has sido justificado. No has sido justificado. Eres religioso, vienes a la iglesia, pero no eres justificado, hermanos míos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, hermanos santos. Así que si en la condenación amamos el pecado y las tinieblas, en la justificación amamos la verdad y amamos la luz, hermanos santos. Si en la condenación huimos y nos escondimos de Dios, en la justificación nos acercamos a Dios y le buscamos, hermanos míos. Si en la condenación éramos enemigos de Dios y le odiamos, en la justificación somos reconciliados con Dios y amamos a Dios, hermanos santos. Si en la condenación acusamos al pueblo de Dios y le perseguíamos, ahora en la justificación amamos la comunión con los santos. Como dije, yo acabo de venir de Alabama, de una iglesia preciosísima, de gente hermosa, pero créame, yo disfruto estar los jueves en la oración. Disfruto estar con los hermanos. Porque Dios, una evidencia que ha sido cambiado, es que amo estar con el pueblo de Dios. Con aquellos que han nacido genuinamente de nuevo, hermano santo. Si en la condenación negamos la palabra y los mandamientos de Dios,
en la justificación amamos su palabra y nos gozamos en hacer su voluntad. Si en la condenación alabamos el pecado y nos gozamos en las cosas de maldad, en la justificación aborrecemos toda forma y demostración del pecado. Y más bien alabamos y exaltamos la justicia y rectitud del Señor, hermanos míos. ¿Has experimentado este poder de justificación? Si no has experimentado, no te engañes. Tú no has sido justificado por el poder de Dios. Si tú no tienes una nueva relación con el pecado, entonces no has sido justificado. Paul Washer dice, si tú no tienes una nueva relación con el pecado, no has sido salvo. Antes amabas el pecado, ahora tú tienes que aborrecer el pecado. Tienes que tener una nueva relación con el pecado, hermanos míos. Tienes que ver el pecado de una manera diferente como antes lo veías. Y tú tienes que ir a la cruz de Cristo, Señor, tú tienes que darme un nuevo corazón. Tienes que cambiarme porque esto no está trabajando. Esto de ir a la iglesia el domingo no está trabajando. Yo necesito ser transformado, cambiado de corazón. Pero hermano Joel, yo hice la oración de arrepentimiento. Inclusive hasta me bauticé. Yo te digo, pero si todavía andas en tinieblas y amas las tinieblas, tú no has sido justificado. Amén, amados míos. Vamos a orar. Señor, de toda gloria, de toda honra y de todo honor, te damos gracias por la obra redentora de la cruz. Te damos gracias por tu misericordia. Y te damos gracias por tu bondad, bendito Dios. Porque solo tú eres Dios, solo tú eres grande y rey de reyes, Señor de señores. Gracias por predicar tu santo evangelio. Y sé que tu palabra no regresará vacía, bendito Dios. Tú bendices tu palabra en los corazones. Y en aquellas personas que tú estás inquietando, bendito Dios, motivando. Si Dios te está inquietando y motivando, quizás haya esperanza para ti. Quizás Dios te esté llamándote al arrepentimiento. Y por eso, Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Yo te alabo por la obra redentora de la cruz, bendito Dios. Porque era pecador, amaba el pecado, era enemigo tuyo. Y vivía para mi gloria, vivía profano y obsceno, Señor. Mas cuando vino la predicación del Evangelio, tú me llamaste por tu santa gracia. Y con tu poder me transformaste. Y la buena obra que comenzaste, tú la perfeccionas y tú la transformas, bendito Dios. Hasta el día de Cristo. Yo oro que tengas para misericordia salvar a tu pueblo, levantarlo, bendito Dios. Bendigo tu palabra, exaltándote y bendiciéndote en Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Muchas gracias, amados hermanos.